fiscal Jiménez, buenos días.
Néstor, buenos días.
El fiscal Andrés Jiménez adelanta la investigación a doña Luzmery Guerrero, a los capturados ayer, y todo el tema de Panama Papers. Quisiera pedirle, fiscal, muy respetuosamente, que con plastilina, en español, usted me explique por qué están en la cárcel estas personas detenidas, el tema de Mossack Fonseca, la evasión tributaria, la falsificación, ¿qué es lo que pasó para llevar a estas personas a la cárcel?
Gracias, Néstor. Bueno, primero que todo, lo que es importante aclarar es que cuando surge todo este denominado escándalo de los Panama Papers, lo primero que se menciona es una serie de personas jurídicas y naturales que tenían recursos en el exterior y que esta firma les había prestado los servicios de creación de sociedades en el exterior. O sea, lo primero decir que ni es delito tener una sociedad en el exterior, ni tampoco lo es transferir de recursos hacia alguna de estas jurisdicciones. Posteriormente, cuando se revela la información y empiezan a hacerse las investigaciones, empieza la DIAN a hacer una serie de evaluaciones respecto de lo que a ellos les competía, que era ver si las personas habían cumplido con la normatividad tributaria. De igual manera, la Fiscalía, de manera paralela, empieza a revisar la información que allí surge para ver si existían sociedades o personas que tuviesen investigaciones en la Fiscalía y o que producto de la utilización de esos servicios hubiesen cometido alguna conducta que se pudiera calificar como delito. De ese múltiple número de empresas y de nombres, se redujo todo eso a un número más pequeño, ya que se observó que estas empresas no era que únicamente hubiesen transferido de manera legítima el dinero hacia el exterior. Lo que se observó es que para la transferencia de recursos al exterior se cometieron una serie de irregularidades que son las que ayer se revelaron. Ahora,
¿y cuáles son? Pero doctor Jiménez, ¿cuáles son? Si no es delito crear una empresa fuera de Colombia, si no es delito enviar dinero afuera de Colombia, ¿qué fue lo que hicieron la señora Guerrero, los señores de FECT y de Servientrega y estas 14 sociedades, el Heraldo incluida, que aparecen vinculados a la investigación?
Bueno, entonces, en ese punto en particular, lo que se identificó es que estas 14 sociedades, usando los servicios que les ofrecíamos a Fonseca, compraron facturas falsas. ¿Eso qué quiere decir? Que estas sociedades colombianas firmaron contratos de prestación de servicios con sociedades del exterior a sabiendas que esos servicios no se iban a prestar y no se prestaron. Como consecuencia de esos contratos, esas sociedades fachadas de Mossack Fonseca en el exterior expidieron facturas que hacían suponer que el servicio sí se había prestado. Y estos empresarios colombianos...
Póngame, ¿me quiere poner un ejemplo, doctor
sí,
Jiménez?
Por ejemplo, nosotros encontramos que una de estas sociedades mencionaba que uno de los contratos tenía por objeto la asesoría financiera y lo dejaban de manera genérica. Uh-huh. Lo que sucede es que esos servicios de asesoría financiera nunca se prestaron, pero esas sociedades fachada radicaban las facturas en la sociedad colombiana y los representantes legales, contadores y revisores fiscales, a sabiendas que eso no se había prestado, sacaron la plata del país.
¿Y ahí qué delito hay específicamente en ese ejemplo que usted nos pone?
En ese ejemplo lo que hay son falsedades.
Ajá.
En ese ejemplo lo que hay son falsedades, pero como quiera que esto se hace de común acuerdo con los señores de Mossack Fonseca, quien les prestan estos servicios, ahí hay un concierto para delinquir. Ah. Esas facturas y esos contratos son usados como soporte para ser incluidos en la contabilidad. Contabilidad que tanto el representante legal como el contador como el revisor fiscal dicen que eso es verdad. Entonces, esa contabilidad también tiene unas falsedades. Y cuando yo uso esa contabilidad para adelantar trámites en el mundo empresarial y o ante las autoridades como la DIAN, pues también estoy incurriendo en otra serie de irregularidades como el fraude procesal.
Claro, en otras palabras, fiscal, Servientrega compraba esas facturas falsas para aumentar sus gastos para tener bajas utilidades o para tener pérdidas, qué sé yo, y así pagar menos impuestos ante la DIAN. Sin embargo, ese delito, y lo hablábamos hace un momento, el delito de evasión de impuestos no aparece en los cargos que le imputó la Fiscalía. ¿Es eso porque en esos años todavía no se había tipificado como delito penal?
Bueno, lo primero quiero aclarar es, las sociedades en cuestión, si bien hacen de parte de este grupo empresarial, son efectivo y circulante. En segundo lugar, es importante aclarar que la Fiscalía no está haciendo reproche de las sociedades, es decir, la Fiscalía no investigó como tal o no está haciendo reproche sobre la sociedad, sino sobre las personas que, aprovechándose de la posición en esta sociedad, cometieron estas irregularidades. En tercer lugar, como usted lo menciona, hay un tipo penal que no tiene, digamos, vigencia para esa fecha, pero los hechos que yo le he descrito y las conductas que se han descrito, los fiscales de conocimiento lo que han dicho es, esto se adecua a una falsedad. Falsear la contabilidad es un delito. Falsear y hacer uso de estas facturas falsas es un delito. Luego, el conjunto de hechos que se evidenció y se tiene documentado en correos electrónicos, testimonios y análisis de la contabilidad, da cuenta que la adecuación típica de estas circunstancias es lo que la Fiscalía ha mencionado.
Doctor Jiménez, como estos no son los únicos, estas 14 empresas y EFECT y Servientrega no son los únicos que aparecen en los papeles de Panamá, esa lista tenía centenares, miles de personas muy reconocidas además. ¿Todos hicieron lo mismo? Es decir, ¿todos asesorados por Mossack Fonseca utilizaron el tema de comprar facturas falsas para hacer operaciones internacionales?
No, señor. Lo que ha evidenciado la Fiscalía es que quienes usaron ese servicio o mal llamado servicio prestado por esta firma fueron estas 14 sociedades. Hay muchas otras que seguramente usaron los servicios que legítimamente prestaba esta firma, pero en lo que se refiere a este esquema, estas 14.
¿Cuál es la diferencia entre unos y otros?
Pues,
es decir, en utilizar los servicios de Mossack Fonseca legalmente e ilegalmente.
Pues es que la promoción de un servicio que abiertamente se sabe que está cometiéndose una ilegalidad, pues yo diría, Néstor, esto no puede ser calificado como un servicio. Pero cuando una firma a mí me ofrece legítimamente la creación de una sociedad en el exterior, pues ahí no habría ningún reparo. Es por eso que lo que nosotros decimos es, no es ningún delito tener una sociedad afuera y no es ningún delito transferirla de manera legítima y en cumplimiento de la normatividad estos giros al exterior. Ahí es muy importante resaltar una cosa, que es el papel de los abogados y de los contadores. Y es que cuando los ciudadanos acuden a abogados y contadores, lo hacen con la expectativa que estos les digan cómo cumplir la ley, no todo lo contrario, que es lo que se reprocha en estos casos particulares.
¿Y en este caso no pudo ocurrir la posibilidad de que quienes fueron a contratar a Mossack Fonseca les pidieran que les ayudaran, pero dentro de la legalidad y Mossack Fonseca utilizó métodos ilegales?
Eso es una, eso digamos, esa pregunta específica que usted me está haciendo, pues hace parte del debate. Lo que le puedo decir es que en lo que se evidencian los correos electrónicos es que las personas sabían perfectamente qué era lo que estaban haciendo.
Sí. Se habla hasta ahora, señor fiscal, de 12 empresas y de 15 personas, pero como lo decía Néstor hace un rato, la investigación de hace un año y medio periodística hablaba de centenares, más de 600 personas naturales. ¿Este es solamente el inicio de la investigación? ¿Vienen más casos?
En lo que respecta a temas penales,
sí.
Este es un primer resultado. Pero de nuevo, es que haber aparecido en esa lista no es...
Claro, la pregunta es, de esas 600 personas ya quedó completamente depurado y solamente se demostró que posiblemente estas 15 personas fueron las que cometieron delitos, ¿ya el resto quedó saneado penalmente?
No necesariamente, pero lo que le digo es que la mayoría del barrido que ha hecho de la Fiscalía ha observado que en lo que respecta a investigaciones penales no hay ninguna irregularidad. No quiere decir que no sigamos encontrando cosas que sean de...
Eso quiere decir, a la pregunta de Ricardo, no necesariamente, pero casi, ya están casi salvados. Uh-huh. Doctor Jiménez, sí. ¿Qué es lo del Heraldo? Que a mí me ha llamado mucho la atención lo del Heraldo, aunque hay otras empresas, Rimmel Ingeniería, Nuclear Diagnóstica, Inversiones Zambrano, Artextil. ¿Estas empresas están en qué paquete?
Estas empresas están, digamos, ellos usaron esos servicios de refacturación, por denominarlo así, y a diferencia del caso de las sociedades efectivo y circulante, pues lo que evidenció la investigación es que simplemente se refería a las falsedades.
Sí. Sin embargo, ellos solamente exactamente tienen ese cargo, el de la falsedad de documento, pero no tienen ninguno de los otros, no tienen ni siquiera estafa, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado de activos. ¿Por qué? Si también usaron esa refacturación, como dice usted.
Porque la manera en que se usaron los servicios de refacturación y las finalidades con que se usaron varios de esos servicios de refacturación no dieron cuenta que esas conductas hubiesen sido tan graves como las que se evidenciaron en el otro caso. Entiéndame que, digamos, me está pidiendo anticiparme un poco a ese debate que se dará en los estrados judiciales, por lo que no le puedo revelar mucho, pero lo que le digo es, ese segundo paquete de sociedades, el reproche es la falsedad. El reproche es el haber usado estos servicios, pero lo del primer caso, pues, es mucho más grave.
Doctor Jiménez, una pregunta final. En uno de los correos revelados por la Fiscalía, refiriéndose a la señora Luzmery Guerrero, que de momento es el pez gordo, en sentido figurado de todo este episodio, dice ella despatrimonializarse. ¿Qué es despatrimonializarse en este contexto?
Así como usted lo ha pedido de manera sencilla, el deber ser para obtener recursos de una empresa es ¿cuál? El deber ser para obtener recursos de una empresa cuando yo soy socio es la obtención de dividendos. Cuando yo me invento un servicio que no existe para sacar dinero en detrimento de la sociedad o de otras personas, es pues despatrimonializarse, como diría.
Sí, por eso, pero despatrimonializarse no es un delito.
No, es que el tema, vuelvo y repito, un tema es usted sacar de manera legítima recursos de la empresa. La pregunta es, ¿cómo usted saca los recursos de la empresa? Si usted, para sacar recursos de la empresa, comete irregularidades de carácter administrativo o penal, ahí está el reproche.
¿Cuántos años de cárcel dan estos delitos?
Pues, Néstor, el conjunto de delitos es bastante amplio. Lo que le puedo decir que el más grave, que es el de lavado de activos, da de 10 a 30 años de prisión.
¿Y lavado de activos por qué?
Lavado de activos porque cuando usted comete una irregularidad, entiéndase un delito, y usted adelanta actos posteriores para ocultar el verdadero origen de los recursos, todas esas actividades posteriores, dando apariencia de legalidad al origen de esos recursos, se califican como lavado de activos.
¿Y cuál era el verdadero origen de los recursos aquí, doctor Jiménez?
Pues el origen de los recursos eran las falsedades.
¿Pero esta es plata hecha legalmente en Colombia?
Sí, claro. Lo que pasa es que hay que hacer una precisión, Néstor. En Colombia siempre se ha tenido una noción equivocada, pero entendible por nuestras mismas circunstancias, que el lavado de activos siempre ha tenido que ver con narcotráfico. Y eso no es cierto. El lavado de activos, como está configurado en la legislación y en otros países, incluye, vuelvo y repito, que el origen de los recursos se haya tenido como fuente un ilícito, y en este caso los que le estoy mencionando.
No, por eso, pero el ilícito es el procedimiento, el ilícito no es el dinero como lo consiguieron. Es decir, estas empresas tienen un origen legal.
No, por eso, pero es que, de nuevo, Néstor, aquí el reproche no se está haciendo sobre las empresas, el reproche se está haciendo sobre las personas y la manera en que
por
sacaron
eso,
los
yo,
recursos.
Yo entiendo que usted me está diciendo el tema de la falsedad ideológica, de las facturas, pero usted me habla de lavado de activos y digo, estas son empresas legales, ¿cómo se puede lavar dinero obtenido legalmente?
Es que, ¿cómo obtiene la persona el recurso? O sea, el recurso puede tener inicialmente una naturaleza legal, pero cuando se cometieron las irregularidades, la manera en que se saca, ahí es cuando se entra a hacer la calificación.
No, por eso, pero una cosa es cómo se saca y otra cosa es el origen del dinero.
Bueno, eso hace parte, Néstor, de la discusión que en los estrados se dará. Lo que yo le estoy comentando es, no se está haciendo ningún tipo de reproche sobre las empresas, no se está mencionando que los recursos de Efecti, ni de Servientrega, ni de Circulante sean ilegales, sino se hace respecto de las personas y sus conductas y de la manera que sacaron los recursos. Pero ese debate, usted espero que me entienda, se dará en las audiencias.
Pues me parece entender que allí hay efectivamente un tema de discusión. Doctor Jiménez, muchas gracias.
Gracias, Néstor.
El fiscal Andrés Jiménez, el hombre que persigue a estas finanzas criminales, ese es el título, el cargo, y que ahora ha tomado la decisión de perseguir a estas empresas por la manera como sacaron el dinero. 7:45 en Blue Radio.